Señor Vivanco, en Washington, ¿cómo le parece lo que acaba de escuchar?
Una vez más, me parece que son noticias muy constructivas, muy positivas. Me parece además muy importante que se refuerce el rol del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como lo anuncian las partes. Naciones Unidas puede jugar un rol extraordinario en este proceso de observación y sobre todo para evitar incidentes, para evitar que se produzcan acontecimientos que puedan romper la confianza. Mm. Yo creo que estamos en un punto obviamente crítico, no es fácil, muy muy delicado, pero donde todo apuntaría a una, ojalá, a un fortalecimiento de ese acuerdo de justicia para que incorpore los estándares básicos en materia de derechos humanos que lamentablemente no fueron reflejados en lo que se negoció con la FARC.
Señor Vivanco, se desprende de este comunicado que acabamos de escuchar que va a haber, que se van a mantener unos ceses bilaterales en cuanto sea necesario, ¿no es verdad?
Yo creo que sí, y yo creo que también se desprende que sin perjuicio de reafirmar la validez de lo negociado, es evidente que la alusión muy explícita a los resultados del referéndum y al proceso de sondeos, obviamente que demuestra que hay voluntad de las partes por corregir, modificar aquellos aspectos que resultan más contradictorios o distantes con estándares básicos en materia de derechos humanos que tienen que ver con justicia.
Precisamente sobre ese tema, señor Vivanco, en la carta que usted le envía al presidente Juan Manuel Santos, usted le pide básicamente tres cosas, y es que reconsidere los puntos en los cuales se habla de la restricción efectiva de la libertad. Usted pide que sea cárcel, que los comandantes de cualquier bando pues paguen por violaciones a los derechos humanos cometidas por subalternos, y que se prohíba también que criminales de guerra ejerzan cargos de elección popular mientras cumplan con sus sanciones. Ahora que en este acuerdo está tan incluida la voz del expresidente Álvaro Uribe, ¿usted de verdad cree que esos tres puntos se pueden lograr?
Yo creo que sí, yo creo que incluso más, si usted le agradezco que haga referencia a la carta nos tomó mucho tiempo en su elaboración, y si usted la mira con mucha atención, verá que utilizamos un lenguaje que ojalá sea lo más constructivo posible, porque decimos que la privación de la libertad quedó por fuera en la negociación, pero que se puede buscar algún mecanismo que de acuerdo a estándares internacionales implique, suponga la reclusión de estas personas dentro de unos límites claramente preestablecidos y en unas características que, si bien no sean, podrían no ser exactamente las que equivalen a una cárcel propiamente tal, pero por lo menos que cumplan con los principios básicos de lo que es la privación de la libertad. No estamos exigiendo o demandando que existan penas de enormes de privación de la libertad. Lo que estamos pidiendo es que exista a lo menos una proporcionalidad mínima entre la gravedad de los hechos cometidos y las sanciones que se imponen. Y como usted bien dice, en cuanto a los cargos, al ejercicio de cargos públicos, reconocemos que el derecho a ejercer esos derechos, los derechos políticos, tanto a elección popular, digamos, de participar en elecciones, como hacerse elegir, postularse a un cargo de elección popular, son derechos que deben todos los colombianos gozar de esos derechos, evidentemente. Pero tratándose de criminales de guerra, confesos, a lo menos mientras están cumpliendo sus sanciones, no podrían o no deberían estar participando en actividades políticas, sí. mientras, insisto, están en el proceso de cumplimiento de su sanción.
Las observaciones de Human Rights Watch a la situación política y al proceso de paz con las FARC. 8:38. Señor Vivanco, gracias.
Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes.